Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
...5:32... Horario distinto, ya lo saben ustedes, de Tiempo de Español, porque a partir de las 7:05 empieza la Champions, y nosotros de momento estamos clasificados para la Champions si acabara la Liga, si se acabara el mundo y se hiciera un vacío absolutamente, iba a decir en la capa de ozono, pero es más complicado, pero que si acabara la Liga ahora, por los motivos que fuera, y dijeran, bueno, pues como en las motos a veces, ¿no? Hay que hacer tantas vueltas, no sé qué, bandera negra, se acaba aquí, la puntuación es esta. Bueno, pues estaríamos cuartos. Ayer estuvimos a punto de quedar terceros si el Celta no hubiera marcado el 3-2 o el Girona no hubiera marcado el 4-2. Entonces hubiéramos estado en la tercera posición y este sábado jugaríamos ante el Real Madrid, segundo contra tercero. Del partido del Madrid hablaremos un poquito hoy también, porque yo creo que a partir de mañana se va a hablar más de ese partido. Recuerden que estamos hoy a martes y que el martes que viene tenemos partido de Liga también en casa contra el Eibar. Por lo tanto, en 6 días, Madrid el sábado Bernabéu, el martes contra el Eibar en Cornellà Prat y el viernes, teóricamente, en Vallecas. Digo teóricamente porque la Comunidad de Madrid de momento no ha dicho absolutamente nada sobre si se puede jugar en Vallecas o tendremos que ir a Getafe, a Leganés, al Corcón o donde quieran. Pero el partido se va a jugar. Está claro que este fin de semana hay un Rayo Alavés, por lo tanto se sabrá perfectamente si se juega en Vallecas o se juega en otro campo. Antes de empezar la tertulia, ya saben, como es martes, tenemos nuestra tertulia. Hoy está Vicent Sauqué, Xavi López y Arnau Baqué. Hablaremos de el equipo, de esa guerra vía internet del tema de las banderas, que a mí me gustaría un poco dejarlo ya claro. No, hay que hablar, ya sé que hay que hablarlo, porque creo que, como dije ayer, hay que hacer autocrítica por parte de todos, en todos los sentidos, y no echarle la culpa siempre a los demás. Pero antes de eso, a mí me gustaría empezar con, hablando también del tema de las redes sociales. Yo nunca, o ayer no pedí la dimisión de Roger Guas. No la pedí. Yo simplemente dije una cosa y me mantengo en algo que creo que es coherente. En mayo, cuando vino Roger Guas a las 25 horas, y aquí hay testigos, creo que los tres que estaban aquí en la tertulia de Cafés Nobel estaban en la entrevista con Roger Guas, o vinieron más tarde, pero que la escucharon, yo le dije a Roger Guas que no estaba de acuerdo con el tema del aumento de los carnets de socio y la renovación, no estaba de acuerdo. Y le dije, yo, hasta que no se produzca primero la campaña y cuando acabe la campaña el resultado, porque en aquel momento tampoco se habló del famoso 1.000.000 de euros, simplemente él no se habló de cifras. En los 25 años de Tiempo de Español no se habló nunca de cifras, porque tampoco se sabía cómo iba a ir ni cómo iba a ser esa campaña de abonos. Pero después de su visita por China, antes de acabar el programa Tiempo de Español, sí que donde estaba Vicent Sauqué, es decir, a mi izquierda, se sentó Roger Guas, recién llegado de China, y yo le dije, hombre, Roger, si vais a mantener la postura de subir los abonos, sectorizar el campo, pero hay una parte que se va a cobrar más y además no conseguís el objetivo, que es que económicamente se consiga un aumento de dinero, yo tengo que pedir tu dimisión. Claro, porque has fracasado. Es decir, si yo soy capaz de pedir el cese de un amigo como era Mauricio Pochettino en su momento, por coherencia, porque claro, si yo en un momento determinado pido el cese de Márquez y 2 años después resulta que estamos peor que con Márquez y yo sigo diciendo que no, que siga, que no hay problema, que aquí no pasa nada, no soy coherente. La gente me va a decir, no, como eres amigo de Pochettino, pues entonces Ancha Castilla, no. Creo que una cosa es la coherencia, y creo que en este caso, con el tema de Roger Guas, hay que ser coherente. El máximo responsable del aumento de la cuota, etcétera, etcétera, quien firma o quien dice el ok, es Chen Yansheng. Eso está claro. Como yo no puedo pedir la dimisión de Chen Yansheng porque él es el que manda y por lo tanto ya puedo cantar misa o puedo hacer lo que quiera, que él va a hacer lo que le dé la gana, quien ha tomado la decisión aquí en Barcelona, en el Español, de este aumento, haciendo oídos sordos de lo que le habían dicho colaboradores y gente del Español, es Roger Guas. Otra cosa es, como también expliqué, que a mí me caiga bien Roger Guas no significa que le tenga que reír las gracias. Y que todo lo hace bien. Por lo tanto, considero que si el número de abonos no sale en lo que él tenía previsto, que era 2.000, 3.000, porque el año pasado estábamos en 27.000, en una cifra que ya recordamos el otro día. El 1 de octubre acaba el tema de la campaña, el 30 de septiembre. El 1 de octubre éramos 27.000 y pico. Si no llegamos a los 24, estamos perdiendo 3.000 socios, que ya son más de lo que se tenía pensado más o menos, que era 2.000, 3.000. Si además no conseguimos el millón de euros que él decía que con el aumento él consideraba que es posible que perdiéramos 3.000 socios, claro, 3.000 comparado con el 1 de octubre, pero no comparado con enero, cuando se hizo la segunda campaña, donde llegamos casi a los 29.000 socios. No, casi 29.000 llegamos. Casi 29.000. Y si no hay cifras por ahí. 28.000 y pico, casi 29.000. Claro, yo ya no cuento esos 29. Yo me quedo en los 27. Para que vean que no juego con ventaja, decir, no, es que éramos 29, nos quedamos en 24, perdemos 5. No. Me quedo en los 27 de septiembre-octubre. Si no llegamos a los 24, es grave. Es grave. Y más grave si además no conseguimos el millón. Por lo tanto, ha salido mal. Es un fracaso. Es un auténtico fracaso. Y entonces, creo que hay que pedir responsabilidades. Que luego Roger Guas explique, nos explique, que nos quieran vender lo que nos quieran vender, pero la realidad es que es un fracaso. Es que no hay más. Es como el equipo que quiere el objetivo de luchar por la liga y queda el décimo. Y no se mete ni en Europa. Es un fracaso. Aunque los deportistas digan, no, es que la palabra fracaso no existe. Y tanto que existe. Y en el tema económico, mucho más. Por lo tanto, espero que entiendan cuál es un poco mi postura en ese sentido. Yo no es una decisión por ojeriza. O porque me cae mal esa persona o no me cae mal esa persona. Igual que Ramón Robert. A mí Ramón Robert no me caía mal. En su momento, hasta nos fuimos a comer al restaurante que él tenía. Es verdad, yo me llevaba bien con él, está claro. Pero las cosas van cambiando porque a lo mejor la otra persona se cree que está en la posesión de la verdad, que es un ser divino, y pasa lo que pasa. Y cuando uno es así, pues oye, al final también es verdad, y yo soy sincero, que yo intenté en el primer año, igual que mucha gente, echarle una mano, ayudarle en muchos temas que él preguntaba, que él quería saber, etcétera, etcétera. Pero luego cuando él se sintió que tenía poder, dijo, pues no necesito a nadie. Y empezó a hacer y deshacer lo que le dio la gana en el club. Y claro, avisados estaban los oyentes de Tiempo de Español y todos los socios de lo que estaba pasando desde hacía mucho tiempo. A mí Roger Guas es una persona a la que respeto. Sinceramente, a mí me han hablado mal de él y yo se lo dije aquí en el estudio. Pero hasta que uno no ve cómo actúa, cómo trabaja, no puedo valorar. Me puede caer muy mal, pero lo puede hacer muy bien. Y si lo hace bien, a mí, mis fobias o lo que sea, me dan lo mismo. Me dan absoluta. A mí, Aguirre me caía fatal desde el primer día. Pero lo hizo bien. ¿Qué hago? ¿Lo pido la dimisión de Aguirre porque me cae mal? Pues no. Otra cosa es cuando él ya empieza a sentirse también divino. Pidiendo más dinero, que no contesto al club, que ahora el objetivo es salvar la categoría cuando estábamos luchando por Europa. Claro, estas cosas llega un momento que que dices, no, esto aquí viene la gente de paso, no viene a tener ilusión como por ejemplo tiene Rubi. Yo a Rubi le puedo criticar a lo mejor un cambio, otro cambio, le puedo decir, estamos en la cuarta jornada, hemos puesto la música de la Champions, pero pueden venir momentos malos, pero nunca le puedo criticar al entrenador falta de ilusión, falta de trabajo, falta de interés, nunca, nunca se lo puedo criticar, nunca. Otras cosas sí que se pueden valorar, se pueden criticar, porque si el equipo en la jornada 14 resulta que estamos con 7 puntos aún, pues diremos, hombre, algo está fallando. Ya nos pueden vender ilusión, alegría, pero el equipo no va. Pero ahora no tengo ningún pero sobre el entrenador. Todo lo contrario. A mí, lo de reconocer, a mí Rubi me ha sorprendido en positivo. Arnau lo conocía mucho más, yo lo conocía cuando él estaba en el B, pero el tránsito que ha hecho desde que se va o lo echan del Español hasta que vuelve ha sido una experiencia tremenda para él, tremenda. Y algunos que le criticaban, es que en primera no ha hecho nada, es que coge al Levante, coge al Sporting y no lo salva. A ver, coge dos moribundos y su forma de entrenar, y en eso estamos de acuerdo hasta el propio Rubi, que en la entrevista que hablamos, y además a nivel personal lo he podido comentar, y con el propio Arnau, no es un técnico para coger un equipo a mitad de temporada. Porque su manera de ver el fútbol, su trabajo a nivel psicológico es muy importante, el convencer a los jugadores de lo que pueden hacer y no pueden hacer, lo que hacen bien, y en un equipo que está desquiciado, que viene de un entrenador o dos anteriores, que no saben lo que hacen, que los trate de una manera, viene él, los trata con cariño, pero es muy difícil. Es muy difícil salvar un equipo como en aquel momento el Levante o el Sporting de Gijón. Pero él sale de allí, aun sin salvar al equipo, sale con buenas críticas. No sale escaldado del campo del Ciutat de Valencia o del Molinón. Sale bien. Hombre, entre comillas, no consigue el objetivo, que es salvar la categoría, pero él no coge el equipo al principio de temporada. Al Valladolid lo mete en promoción, al Girona lo mete en promoción, al Huesca, el segundo equipo en masa salarial de segunda división, me parece, lo sube a primera división. Hombre, algo tiene que ver el trabajo de un entrenador. Pues a un entrenador se le valora por el trabajo, y se le valora también, en este caso, por toda la ilusión que transmite. Y a un director general corporativo, como es Roger Guas, se le valora por lo que hace a nivel económico. Y a nivel económico hay un fracaso. O puede haber un fracaso. No digo hay porque no lo sé. Que es el número de abonados y el dinero que se quería sacar sabiendo que se iba a bajar de número de abonados. A partir de ahí yo tengo que pedir la dimisión o el cese de Roger Guas. ¿Que él no la presente? Seguro. ¿Que aunque se pida no se la van a aceptar? También es verdad. Pero no, lo que no puedo hacer es aplaudirle. Es decir, qué bien lo has hecho. Qué bueno que eres, Rullé. Has conseguido lo que querías. Es que no puedo. Es imposible. Mira, a ver, ¿de qué manera yo puedo mirar algo positivo en ese sentido? Es que no puedo. Me gustaría. Si a mí me dicen, no, es que hemos conseguido 3 millones más de euros. Alto. Hemos perdido 2.000, 3.000 socios, pero el otro objetivo era conseguir más dinero y se ha conseguido. Si no se consigue ni lo uno ni lo otro, es que ha salido mal. No le podemos dar más vueltas a todo esto. Y por lo tanto, por eso yo, por mucho que alguno siga machacando, etcétera, etcétera, ni soy un ser divino yo tampoco, ni puedo hacer cosas que me gustaría hacer, pero dentro de esta cierta modestia del programa de Tiempo de Español intentamos ser coherentes, y en esa coherencia es lógico que yo tenga que, si no sale como él quería porque ha salido mal, aconsejado por mucha gente, incluida en ese consejo el mío en Tiempo de Español en mayo y también en junio, que es un fracaso, y a partir de ahí el club debe tomar las decisiones que quiera tomar. Bueno, el club, el presidente. A lo mejor el presidente nos da la sorpresa y dice, ha fallado venga, a la calle, que no será. Pero hace un año y el otro día, ¿saben aquello en el Facebook que sale? Recuerdo desde hace no sé qué, pues hace un año puse que el presidente no estaba contento con lo que había y que iba a haber cambios importantes en el club. Pues imagínense ustedes lo que ha pasado. A la calle todos. A la calle todos. Bueno, el primero que tendría que irse hubiera sido él, porque él fue el que asumió todo esto, pero adiós Ramón Robert, adiós Lardín, adiós Quique, adiós Russo. Esto es lo que hay. Las 5:47, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de los martes de Tiempo de Español, gentileza de Cafés Novell.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
Then I try to write down if I had a dream again. And it's you and I, and it's you and I,
and it's you and I together, it just is fine. Oh,
5:48, recuerden que acabamos a las 7 menos 5 este especial de hoy de Tiempo de Español. De momento, la semana que viene tenemos Liga, la otra hay Champions, pero no sé qué pasa si hay un partido que juega algún equipo de la Liga Española a las 7 menos 5. Si hay, pues, sea martes o miércoles, volveremos a cambiar de horario, ya les informaremos. Así que, de momento, hoy nos vamos a tomar una estrella porque seguimos en zona Champions. En 4 jornadas, 2 hemos estado en zona Champions, la segunda y la cuarta, esta nada más. Posiblemente en la quinta nos bajen, pero volveremos en la sexta. Y si no, tiempo al tiempo. Y nos tomaremos una nueva estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una estrella que me toma la salud también de los tertulianos, que a pesar del cambio de horario, están aquí para hablar del Español. Hablaremos de lo que hemos comentado al principio, del tema de los abonos. Y de paso, pues, la asistencia del otro día contra el Levante y esa guerra dialéctica que hay entre ciertos sectores, que creo que es un poco fatal para el club. No va bien que sectores de un lado o de otro estemos con el asunto de las banderas, porque no es bueno. No es bueno para nadie. Y como dije ayer, un poco de autocrítica de todos. Porque siempre es bueno hacer autocrítica, mirarse el ombligo y ver, a lo mejor yo también me he equivocado. 5:49, después de tomar nuestra estrella, empezamos la tertulia de Cafés Novell. Por cierto, última hora, la Comunidad de Madrid da lo que haya jugar en el Estadio de Vallecas, a expensas de lo que dictamine la policía. Y que en principio parece ser que jugaremos en Vallecas este viernes, ¿no? El viernes que viene. Vicent, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Arnaud, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues antes de empezar con el tema deportivo, ya que hemos hablado del tema de los abonos, estamos a... ¿qué día es hoy? 18 a 12 días para que acabe la campaña. Una reflexión en voz alta, después de tomarnos un buen café, como siempre, Cafés Novell, el mejor café del mundo.
Yo los números exactos no los sé.
No, nadie sabe los números exactos.
No, digo los que llegamos... 20...
Xavi López los tiene.
Creo que éramos 28.000, no. Contando 2.000.
No. Estamos hablando a 30 de septiembre.
27.308, creo.
¿12? Mira, te lo digo. Yo creo 27.312.
Sí. Y llegamos a los... Se hicieron 2.000... De la campaña de la segunda vuelta.
A partir de enero.
O sea, en teoría llegamos a los 27.000.
Sí, no sirve, Vicente, porque este año no va a haber esa campaña.
Vale, pero se contaron como socios.
Sí, pero yo no los cuento.
No.
Yo cuento...
con los 27.
Los 27, sí.
Los cuales,
la aplicación más favorable al...
Yo creo que...
Los cuales, llegó hasta el más, claro.
El club lo sacará después del partido del Villarreal. Va a esperar al día del Villarreal, no sacará el 1 o el 2 de octubre. Esperar ese domingo porque viene el Villarreal y si vamos bien, puede haber un último empujón, 50, 40, 100 socios más que se pueden hacer, creo, ¿eh? Yo creo de hecho, el año pasado fue un 8 o un 10 de octubre que sacaron las cifras.
Bueno, a ver, estamos hablando que acaba el día 30, pero se puede... Lo dejamos hasta el día de Villarreal, venga. Pero tendrán que dar, por supuesto, los datos, porque de momento no se ha dado ningún dato.
Bueno, eso es como dice él, se esperará lo máximo posible para darlos. Yo, de momento, claro, esto todo es una cosa, yo... A mí me gustan más las sensaciones, ¿no? Igual que hablábamos antes de que la imagen del estadio, por el tema banderas, a mí me ha parecido que llevábamos dos partidos muy buenos, de que no se veía tanta tontería en las banderas, por ejemplo. Pues el tema de asistencia, a mí 18.700 que hemos estado más o menos en los dos partidos.
Hubo 70 y pico de menos de socio, bueno, de asistencia el día del Levante que el del Valencia, pero 18 y pico no está mal.
Exactamente, porque realmente ¿cuántos socios igual somos ahora? ¿23.000? Puede ser, no sé.
A ver, la última aproximación
que
se dio...
Yo creo que 18 de 23 es de las mejores entradas en proporción
ya, pero hay gente
en los últimos
que...
tiempos.
Y muchos son
bueno, que
fan,
se sacaron...
Fan, que no tienen asiento.
Se ha aumentado mucho el socio fan, eso está, yo creo que también...
Yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que sí, mucha gente...
Pero no
que...
tanto para eso, ¿eh? Yo creo que es más de...
Para guardar el número de
carnet, no, si quieres, no, de tema... compra de entrada de los socios que eran más baratas también, sobre todo el día del Valencia, que había una oferta.
Sí, el otro día costaban 40. Y, por ejemplo, en mi zona, yo adquirí para unos amigos...
Creo
y...
que la más barata era en 27, me parece, algo así, con el descuento.
Sí, sí,
en
sí,
la zona ser. De en la zona de gol, me
y
parece.
La zona de tribuna otro día, de tribuna al lado del gol Cornellá, había bastante gente. No sé si se habían entradas, si es
no,
que
porque
habían
como
vendido.
Sea, hay mucha gente que se ha ido de un sitio a otro, bueno, y hay zonas que antes estaban como más desiertas
esa estaba
y ahora
desierta,
están más llenas.
Esa estaba desierta, pero vamos, desierta, desierta. Y otro día está bastante llena. Y para mí, 18.700 personas contra un Levante no me parece una mala entrada, teniendo en cuenta que podemos ser 23.000 socios. En proporción con los 27.000 que éramos, que íbamos 17.000, creo que fuimos el día del Levante el año pasado, no me parece una mala entrada. Y además, el buen partido contra Valencia solo hace 15 días. O sea, la gente que se haya hecho nueva es a partir de Valencia, no antes del Valencia. La gente se ha podido animar a ver el equipo ha sido después del partido de Valencia. Y después del partido de Levante, pues yo creo que la gente pues va a seguir animándose, porque bueno, la propuesta es diferente, el equipo crea ocasiones, el ambiente del campo yo creo que es mejor, la gente está más animosa, pero claro, si contra Valencia jugamos hace 15 días, no pretendamos decir que porque ya, hombre, que tendríamos que ser más por el buen juego que estamos haciendo. El buen juego la gente lo ha visto desde hace 2 semanas. O sea, eso lo decías tú, por ejemplo, yo creo que ahí exagerabas un poco.
¿Cuándo exageraba?
Sí, tú también exageras. También.
¿Pero cuándo?
Cuando decías que, hombre, que teniendo en cuenta que hemos hecho 2 buenos partidos, tendríamos que ser más socios.
Es que la campaña, teóricamente, acaba el 30 de septiembre, déjame, ¿no? Déjame. No la vas a alargar hasta noviembre.
Pero hasta el partido de Valencia tú no sabías cómo íbamos a jugar o cómo íbamos a empezar la temporada.
Pero sí que se transmitía un poco de,
bueno, sí,
de ilusión por parte
del
entrenador, de los jugadores.
Tú puedes transmitir muchas cosas, pero hasta que no son fehacientes, no sirven.
Bueno, el día del Valencia hace un mes, casi.
Pero eso es un partido.
Bueno, pero hace un
en
mes
casa,
casi.
Bueno, pues, desde ese partido yo creo que ha habido incremento de gente que pensaba
ojalá,
no hacerse socia
ojalá.
A que se ha hecho socia.
Posiblemente.
Entonces, bueno, yo creo que de momento a mí no me desagrada los 18.700. El partido contra el Eibar, ahí veremos también en un día entre semana qué pasa. ¿Por qué no hay más gente? Pues evidentemente el tema de los carnets, el tema de los precios, es evidente que ha influido. Yo también te voy a decir una cosa. El tema de las banderas también influye. Y el tema de los accesos también influye. Porque hace mucho tiempo que no iba en vehículo propio, y tú y fui, me tiré 1 hora para salir, para entrar, otra hora larga, para buscar aparcamiento, ni te lo explico. O sea que los accesos son muy, muy malos para ir a ver al Español. Y los atascos son brutales, teniendo en cuenta que solo somos 18.000. O sea, está súper mal montado, súper mal montado. Y hay mucha gente que tampoco va por eso. Todo y así, yo creo que... Vamos a incrementar el número de socios.
Yo te digo, yo
va a haber una buena
puse
animación.
El ejemplo del Wanda Metropolitano.
Sí, que
yo me tiré. No, 1 hora. 1 hora desde Atocha hasta el Wanda Metropolitano,
Pues tiene metro en la puerta, ¿no?
¿Y qué? Pero tardé 1 hora. Desde el centro de Madrid casi.
Habrá que hablar con transportes municipales de
no,
Madrid.
No, hombre, no. No, claro, es claro, que a mí me hace gracia también.
La puerta está ahí.
Pero que es igual, pero.
No es igual, hombre.
A ver, yo cojo el metro, la línea 5 en Verdaguer. Tardaré no sé lo que tardo.
Y luego tienes 10 minutos, un cuarto de hora, hasta
bueno,
el campo andando.
Bueno, tampoco hay tanto, no hay tanto, claro, no es 1 hora.
Para ti que eres un runner, pero para gente igual que no, pues es más
bueno, pero que
más
tampoco
complicado.
Nos quejemos siempre de los accesos.
No,
si no son los accesos,
no es
el sol, si no, no sé qué.
No es quejarse, madre, es decir, que hay cuestiones que pueden incidir en que haya más o menos gente.
A Wanda solo puedes ir en metro, en sí. Y a Cornellá, metro, Renfe y ferrocarriles.
Porque este queda todavía más lejos, ¿eh?
No, oye, no tan lejos tampoco.
Yo año pasado fui a...
sí, no tan lejos tampoco. Pero
Madrid es otra dimensión. Yo estuve durmiendo en Alcobendas, en un hotel, y fui al Bernabéu y tardé para volver también lo suyo. Yo voy a añadir una cosa que no ha dicho Vicenç. 18.000 motivados son más que 25.000 sobados. Porque el año pasado yo me dormía. Yo a veces no miraba el partido el año pasado con Quique. Estaba ahí o mirando el móvil o la gente jugando a juegos de móvil al lado mío. Y ahora la gente está enganchada, se está enganchando. Y 18.000 que griten, pues son más que 25.000 callados. Imaginaos 25.000 motivados. Este campo, con ya lo sabéis todos, con la resonancia que tiene y todo. 25.000 rugen. Así que eso es la fuerza, que si la pelota entra y el juego también acompaña...
Podemos llegar.
La gente estará contenta y yo creo que se puede llegar a entradas de más de 20.000.
Sí.
Y España, algo de lo que ha dicho Vicenç. O sea, y al tema de banderas y esto, muchas menos que...
Luego hablaremos de las banderas.
Es uno de los pequeños o pocos aspectos negativos que está viendo en esta primera, que están existiendo en este principio de temporada. Creo que estas asistencias de menos de 20.000 espectadores en un estadio como el nuestro, que no llegan al 50% de la capacidad general del recinto, pues son para que nos lo hagamos pensar. Es cierto también lo que comenta Vicenç Auqué, que de 23.000 socios que seguramente existan ahora realmente, que vayan 18.000 personas, de las cuales yo creo que socios igual eran 15, luego hay que contar que 3 pueden ser producto de muchas acciones, pero en horarios buenos, también pensemos, de momento estamos teniendo horarios muy buenos, prácticamente inmejorables.
El día del Villarreal es a las 6:30.
Sí, claro, hemos tenido horarios, no sé, solo se me ocurre que te pongan un día a las 12 de la mañana, prácticamente, para completar todos los horarios mejores que puedes tener. Entonces, ahí hay que seguir trabajando. Creo que el club también ha hecho unas campañas interesantes de actividades y todo para intentar atraer a la gente. Bien, por eso. Es cierto que también yo llevo un par de años escuchando ciertas excusas que no se usaban en los primeros años, que era mucho peor. Yo creo que los accesos a Cornellá no son precisamente malos, salvo sí que es verdad que el tema del coche no es perfecto, pero bueno, el primer año yo recuerdo entradas de 31, 33.000 contra el Tenerife, contra el Xerez.
¿Y sin rotonda?
Igual está todo el país.
Siempre reclamábamos la rotonda.
Yo voy mínimo 2 horas antes al campo, porque puedo.
Una antes no puedes ir, ya te lo digo yo. Imposible, porque no vas a encontrar dónde aparcar.
Si vas en coche.
Sí, sí.
Y si vas en transporte público, puedes ir.
Tienes...
Claro.
Yo voy al campo para ir en transporte público. Yo voy igual que Xavi, además prácticamente hacemos el mismo recorrido. Vamos en transporte público. Yo tengo de la puerta de mi casa a la puerta del estadio media hora clavada. De puerta a puerta,
Sí.
Y conexión directa, además, como tú comentas, Javier, bajando. Yo creo que es un estadio para ir en transporte, que es mejorable el transporte porque hay dos paradas que quedan un poco ahí intermedio, como la de Almeda, la de Riera, que luego es verdad que la línea azul te queda arriba, pero bueno, también para Sarriá no tenía un metro cercano tampoco, aunque sí que es verdad que era una ubicación céntrica en Barcelona, pero bueno, creo que todo también es un poco de voluntad de la gente.
La Malconcuesta que envió el club hace unas semanas para valorar todo esto preguntaba varias cosas de que cómo mejorarías, que si lanzaderas, que si no sé qué. O sea, el club está mirando poco a poco cómo mejorar. Yo también confío que, como todo, el día de mañana habrá alguna infraestructura nueva, alguna salida nueva, ves a saber. Ahora, por ejemplo, se han cambiado la ubicación de los autocares, de las peñas.
Montjuïc, Xavi, Montjuïc era complejo, ¿eh? Sí. Para mucha gente, Montjuïc era complejo. Y habían habido entradas de 30, de 35, bueno, ya no te digo las entradas del lleno total, sí, sí, los partidos que nos jugábamos la vida, pero entradas muy buenas. ¿Pero por qué? También porque coincidió con una época generalmente de bonanza deportiva, generalmente, aunque hubo alguna temporada sorpresa como aquella de Coro, pero generalmente coincidió con unas buenas temporadas.
Pero todo el mundo quería salir de allí.
Sí, sí, Javier.
Porque el planteamiento fue erróneo. O sea...
Ahora, pero la gente hace el esfuerzo de ir, Javier.
A toro pasado.
A
toro pasado el esfuerzo fue erróneo para mí, ¿no? A toro pasado, cuando se pone la primera piedra en el estadio...
Para mí tampoco fue
yo estuve allí, yo creo que...
Yo prefiero con ella que Montjuïc.
Instante es maravilloso. Sí. Pasa que las circunstancias...
Otra cosa
economía,
es que Montjuïc te hubieran dejado, mucho, como ha hecho la Real Sociedad, quitar la pista de atletismo, adaptarlo, pero el ayuntamiento nunca te hubiera dejado hacer eso, nunca. Por lo tanto,
había que marchar de allí.
Había que marcharse de allí.
El problema de Cornellá es que coincidió, perdón, Xavi, con una crisis deportiva
y económica.
Y financiera brutal. Claro. Brutal. Y más inmobiliaria.
Que desde que están en Cornellá no ha pisado Europa. Eso no hemos visto en equipo europeo en partido oficial. Entonces, todos esos aspectos influyen mucho. Y
hemos tenido muy mala suerte en eso. Muy mala suerte porque el 2007 es el inicio, aunque ya se dijo que el 2011. El 2007 es el inicio de la crisis.
Bueno, el 2008 fue lo de Lehman Brothers. 2008.
Sí, lo sé. Pero que en el 2007 ya empezaba.
Ya se olía.
Los subprimes ya empezaban, y aquí era el tema inmobiliario, estaba todo el mundo pidiendo créditos a 120 casi, y así pasó lo que pasó. Y nosotros, pues, inauguramos en el 2009. Pues claro, en medio casi del meollo, y bueno, nos resentimos. No es una excusa, es una verdad.
Bueno, antes, para acabar con este tema, quiero hablar del tema deportivo y luego también al final el tema de las banderas. Ruggeguas, si no se cumplen los objetivos, ¿cuál es vuestra opinión?
A ver, Roger Guas, ¿para qué viene aquí o por qué viene aquí? Porque el presidente Chen le encomienda una labor. La labor es intentar tener más dinero, intentar que haya una mejor asistencia. Pero claro, para eso se han de subir los carnets. Y eso no creo que sea idea de Roger Guas.
Sí.
¿Sí?
Lo de,
¿No viene de Chen? ¿Qué? ¿Subir los carnets?
No. La decisión es única y exclusivamente de Roger Guas.
La de subir los carnets.
Sí.
Pero la sectorización ya se había
también
hablado.
No, pero él es
una cosa que se había hablado.
Él
ya
es el responsable de hacer todo lo que ha pasado en ese sentido.
Pero es un tema que ya se llevaba hablando en el club.
A él se le dice que no lo haga.
Yo ni lo voy a defender ni lo voy a atacar. Y justamente yo creo que soy de uno de los socios que más le ha podido perjudicar la sectorización por donde estoy. Pero bueno, vamos a esperar a los datos. Vamos a esperar a ver cuántos socios reales hay y valorarlo en su justa medida, teniendo en cuenta el incremento brutal en muchas partes del campo.
Yo te digo que no hay tanto fan como se dice.
Bueno, vamos a esperar.
Creo
que
no
hay
tanto.
Hay
que comparar.
Fan era 1.800 y pico. Yo creo que 1.000 más rozará.
Sí, pero es que hay alguna llegada a decir que había como 4.000 o 5.000 fans.
No, 2.000 y pico largos.
Yo he dicho que estaban cerca de los 4.
Sí, yo he leído entre
3 y 4. ¿Fuiste tú?
Yo dije que creo que estaríamos cerca de los
4. Yo creo que no.
Y si serán unos 3.000 como mucho. 1.000 más que ya.
Bueno, pues por ahí ha dado un poco lo que prevemos. Vicens.
Pero por ejemplo.
Sí, pero no, que no 3.000 más.
Bueno, 3.000 más son muchos, pero para mí yo creo que estaremos por encima de los 3.000.
Yo para mí 23.000, 24.000 socios y
cambio de
para mí sería un éxito.
Y cambio de
vida. No.
23, 24 para mí.
Con un millón sí.
Es un éxito.
Pero es que si no hay ese millón es un fracaso, porque has fallado en el número de socios y en el tema económico que querías subir.
A mí no me ha gustado nada. Pero si se llega a 24.000 y 24.000, que igual van a ir 22.000, como decía Xavi y decía Arnau.
24, 22, esa no es la proporción.
Pues es que eso sería una maravilla. Que de 24 vayan 22, eso es que
ya,
la gente está enganchada, ¿no?
La proporción más no era esa, normalmente.
Antes éramos 27, ¿cuántos habían? ¿17? 10.000 menos.
Por eso te digo que la proporción si somos 24, la proporción 21, sería 17.
Con asiento, sí.
Claro. Pero sí que es verdad que el equipo, si te llama más el equipo, la proporción se acorta y pueden ser de 24, puede ser 21.
Sería
ya estaría muy bien.
Me valoraron de Ruggeguas. Ruggeguas no solo es por esto, ha venido por otras cosas.
Ya, pero estamos hablando concretamente de este tema.
Claro, pues este tema queda bastante tocado. O sea, yo, si quiero un millón más, si al final no consigue ni un millón más, incluso recauda un millón menos, pues la verdad es que quedaría muy tocado. Él me lo encontré yo en el pase de la renovación y me dijo, dame un año, un curso, ¿no? O sea, un curso entero para un curso a final de temporada. Casi tú me dices que a final de temporada hay tiendas en el aeropuerto, Barcelona, no sé qué, se ha abierto la sede social en el centro de Barcelona. Los locales han alquilado y el túnel del viento funciona y la pantalla.
¿Y tenemos la Amber Ride?
¿Que no funciona? No pidas, eso ya es.
Pues eso pueden ser 4 millones al año.
Si tú me dices eso. Entonces la gestión, suponiendo que fracase con el tema de los abonos, que tiene pinta, y ha incorporado este tipo de ingresos atípicos, pues la gente lo valorará también, porque se valora globalmente.
Yo estoy muy de acuerdo con Xavi. Yo creo que hay que hacer una valoración global, conjunta, porque su labor no es estrictamente una cuestión de la campaña de abonos, aunque la campaña de abonos tiene una importancia intrínseca muy grande. pero creo que hay que valorarlo en su justa medida y hay que valorarlo de manera amplia. Yo es cierto, y sigo manteniéndome, creo que la medida del tema de los abonos fue errónea y perseverar en el error, además porque mucha gente pues pidió rectificación y creo que con coherencia, pero bueno, al final se toman decisiones, yo creo que ya te digo que errónea, pero valoraré en su conjunto por una amplitud de cosas que le tenemos que pedir a un director general.
Las 6:05, hacemos una pausa en esta tertulia de Cafés Novell, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Ya sabes que las nuevas cápsulas compostables de Café Novell las tienes que tirar en...
Marrón.
En los marrones. En los depósitos, en la basura, o en los containers de color marrón. Ni amarillo, ni azul, ni verde. En el marrón, Cafés Novell... El placer más responsable, como cada martes, en la tertúlia de Tiempo de Español. La pausa y seguimos.
Som Pericus y usom perquè volem. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
Especias y conservas, Dani. Casa.
6:07, recuerden que acabamos a las 7:05 en el día de hoy, en este horario especial de Tiempo de Español, y nos tomamos nuestro primer Yopro. Ya ha ido Xavi López antes de venir al estudio, siempre se va a la nevera, se toma el Yopro, Xavi.
Como había, era más temprano hoy, he encontrado más, ¿eh?
No, claro, porque es que llegas aquí a las 7 claro. Y hay algunos que son tremendos, ¿eh? Que se lo llevan, pero a pares. Como el agua de la sala de prensa del estadio. Igual. Llegas un poquito más tarde de lo habitual, ha desaparecido. Debe ser que las venden luego.
O sea, atípicos, ingresos atípicos.
Sí, claro.
Agua bendita.
Pues de momento nos va bien ese agua bendita. Pues ya lo sabes, el nuevo Yopro de Danone, lácteo alto en proteínas, pensado para los deportistas como tú. 0% materia grasa, 63 kilocalorías, 10 gramos de proteínas para todos aquellos que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr, al gimnasio, a montar en bici, a hacer natación, antes de ir a trabajar, y podéis compaginar el deporte con el trabajo y las obligaciones. Tenéis este gran producto de Danone, que es el Yopro. Es un buen aliado que ayuda además a conservar y aumentar tus músculos. El Yopro de Danone, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. El Yopro de Danone. Hablamos del tema deportivo ahora. Llevamos ya casi 39 minutos hablando de otras cosas del tema deportivo. Venga. Contentos, satisfechos, hemos escuchado la música, sí. Champions, en 4 jornadas, 2 veces en Champions.
Sí, la verdad que sí. Además, la verdad que ves una forma de juego, ves unos jugadores implicados y en buena forma. Ves un Diego López que te saca una pelota al final del partido que, bueno, que podría haber significado el empate. Ves a dos laterales que son extremos, que la mayoría de peligro viene por jugadas de Didac y de Javi López, porque son los que suben y la mente lo están haciendo muy bien. Cierto es que Javi López puede tener problemas al bajar de alguna de sus subidas. Vimos el caso en que Leo se pega un sprint con Morales para taparle.
Eso nunca se había visto, ¿eh?
Eso quiere decir que hay una buena coordinación, porque saben pues, las carencias y las bonanzas de ciertos jugadores. En medio del campo, aparte de Marroca, un granero para mí, muy trabajador, también ayudando mucho. Y por delante de Marroca, muy bien. Sergio, pues bueno, no es extremo, él tira para el medio, pero ya, yo creo que eso ya Rubí ya lo sabe. Sabe que esa banda pues, es para Didac y Sergio va a tirar para el medio. Leo lo vi, se le ve más enchufado.
¿Tú te has sorprendido de lo que estás viendo?
Sí, porque me ha sorprendido sobre todo la actitud de los jugadores, la forma de jugar, la llegada que tenemos, vamos, es que no tiene nada que ver con la llegada que teníamos el año pasado.
Vamos, el segundo equipo que más chuta a puerta.
Claro, el año pasado yo creo que debíamos ser el que menos chutaba, porque había partidos que es que no chutábamos ni una sola vez, cuando cualquier equipo chuta alguna vez. Que alguna cosita, para que yo siempre buscara alguna cosa, que tiramos muchos corners y goles de corner, creo que bueno, el de Mario Hermoso, que la para con el pecho y para adentro. Pero así de goles de cabeza, con la cantidad de corners que tiramos, por ejemplo, el día a la vez, si tiramos 12, me creo.
12.
Pues creo que teníamos que aprovechar más ese tipo de jugada de corner o incluso de falta. Pero bueno, jugamos mucho por el centro a veces, sí que es cierto, a veces queremos hacer el pase ahí, último pase, tocándola ahí, tres o cuatro jugadores por el medio, que eso es más difícil. Pero bueno, eso quiere decir en un momento que como el otro equipo lo sabe, pues igual nos deja las bandas, y ahí tenemos a Super Javi López y a Super Didac, que van a, que entran, o sea, Didac más bien se fue del lateral y entró en el área, regateando. Y Javi López pudo centrar y está en forma. Yo estoy encantado de ver a Javi López así, de verdad. Soy ahora mismo el número uno fan de Javi López.
De Javi López.
Sí, sí. Y luego tienes a Hermoso, que está súper bien.
Hermoso el año que viene se va al Madrid, seguro.
Segurísimo.
Y 15 millones.
Y más Roca también, seguramente.
A Ronda Madrid y también.
No, alguien pagará su cláusula, ¿eh? Verás, como siga este ritmo, tampoco tendrás el año que viene. Y es que ahora mismo... El
español, bueno, ya no tenemos jugadores.
No, pero es que...
No, pero el tema Hermoso, ¡pum!, este año, él llegó, tuvo una muy buena oferta del Zenit. El club le dijo que, por lo que pagaba el Zenit, que no, que se esperara. Uh-huh. Él ha sabido esperar.
Hay jugadores que tienen cabeza.
Y, oye, yo estoy convencido que el año que viene se va al Madrid.
Bueno, o en diciembre.
O 15 millones. O en diciembre.
Bueno,
bueno, pues 15 millones, bueno, 15 en diciembre, tú.
Pero que... sí,
sí. Mira, lo que no podemos traer de...
No, no.
De la, de algún, no, a lateral ya no, que está Rosales, pero de extremo ahí lo tienes.
Lo que decías tú, luego de la salida de los tres cambios, pues Víctor está para lo que tiene que estar, que es eso, en un momento de algún partido que ya hay que amarrar un poco, pues es el jugador fantástico para eso. Piatti se le vio un pelín mejor ya.
Yo a Piatti el otro día me gustó gol. Piatti el otro día.
Lástima que no entrara porque le hubiera dado un plus de fuerza e incluso para ser titular contra el Madrid. Y Hernán Pérez a mí de momento, pues bueno. Vamos a esperar, ¿no?
De momento es un poco el jugador, sí, que le da muchas oportunidades.
Sí. Ah, entró, el mister, entró, pero... para nada, entró para cinco minutos. Pero esos cambios finales también hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Después es un jugador que sabe que va a salir cinco minutos y no sale motivado y por ahí pueden venir también problemas. ¿Sabes? Esos cambios no hay que hacerlos. No es obligatorio hacer los tres cambios tampoco.
Bueno.
¿Tú estás sorprendido del inicio?
Sí, 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 porque es lo que decía Vicenç. Es increíble el rendimiento colectivo que tiene este equipo. Es increíble, 186, cómo presionan. Jugadores que estaban defenestados, tanto jóvenes como...
Veteranos.
Marroca, Granero defensivamente, el otro día fue espectacular. Parecía, decía uno, este es nuestro Modric, decía uno al lado mío en la grada, ¿no? O sea, el rendimiento espectacular de los laterales, muy por encima de lo que vemos habitualmente. O sea, Rubí tiene el equipo enchufado. Voy a poner un pero. Para poner un pero, porque no todo es... Para mí, Rubí de momento está contando solo con 14-15 jugadores. Y hay que gestionar muy bien estos 4, 5, 6 jugadores que no han jugado prácticamente ni un minuto.
Es que tampoco hay más, ¿eh?
Ya. Por eso es bueno tener una plantilla corta, por eso es bueno, claro, para que no haya menos conflicto. Pero los tiene que tener motivados a los jóvenes, por ejemplo, que no juegan.
Me doy cuenta que tenemos 22 jugadores en el primer equipo.
Exacto.
Dos estaban lesionados, que eran Duarte y Puado. Y los dos que dejó fuera eran Alex López y Pipa.
Que son los que se van a quedar. Sí, pero
claro, últimamente... Pero...
Ya, pero tú cuenta que el único con el que contaba más Rubí era con Puado. Porque Alex López y Pipa, al igual que Puado, vienen de un contrato del año anterior, de la anterior dirección deportiva, que les puso un contrato que el año siguiente tenían ficha al primer equipo. Uh-huh. Pipa ha estado a punto de... O el club quería cederlo.
No, y probablemente alguno de los dos, si juega poco en Navidad.
Claro,
saldrá cedido. Y luego Rosales, como acaba de llegar, pues primer partido, pues tampoco...
Yo creo que Rosales juega el...
Jugarán, porque es la semana, tres
el
partidos.
Domingo contra, el sábado, sí, contra el Madrid.
Seis días de rotaciones.
Claro, Arnaud, tú estás también sorprendido, aunque tú jugabas con ventaja porque conocías perfectamente al míster.
Sí, sorprendido porque al final... Creo que las últimas temporadas nunca habían dado como para que nos viéramos tan arriba. Por lo tanto, siempre, evidentemente, es un motivo de satisfacción y también pues una sorpresa positiva. Pero yo siempre he confiado mucho en el míster, sé cómo trabaja, es una persona muy metódica y me tranquilizaba. Me preocupaba un poco que la pretemporada había sido poco exigente, para mi gusto. Creo que la pretemporada...
No, excepto los dos últimos partidos.
Sí, aunque al final tuve la sensación que digo, ostras, nos enfrentamos al Celta y prácticamente el mejor equipo con el que nos íbamos a enfrentar durante la pretemporada era el propio Celta. Y eso... Eso me dejaba un poco preocupado, pero he visto que la línea ha seguido siendo buena, salvo el tropezón, bueno, que fue por unos accidentes puntuales contra el Alavés. Creo que los partidos pues se maduran bien. El otro día el equipo tuvo la paciencia suficiente para saberle jugar a un equipo incómodo como es el Levante, un equipo que te busca las contras con la velocidad de Morales, con Boateng, un equipo que no le importa esperarte atrás agazapado, y supo jugarle bien con esa paciencia y sin perder los nervios, sin empezar a tirar balones arriba. supo jugarle de manera inteligente. Entonces, si enfoca este tipo de partidos, que habrán bastantes en Cornellá, el próximo será el de Eibar, que venga en casa, que jugarán más o menos a lo mismo, si lo sabe enfocar igual, la dinámica va a ser muy buena. Ahora es cierto, llevamos 4 jornadas.
Pero hay una cosa, perdona, sí. Arnau, que a mí creo que es importante, que el equipo domina a base de empezar a jugar, de empezar a tocar,
sí.
No a base de pelotazo.
No, correcto, correcto, eso es muy importante.
Es decir, que haces que el contrario se te vaya tirando hacia atrás con tu propio juego. No es que ellos se vayan atrás porque deciden irse atrás, sino que tú mismo vas con paciencia, venga, venga, y sobre todo con mucha solidaridad entre los jugadores. Sí. El equipo empieza a jugar desde su origen.
El único equipo que se ha tirado atrás fue voluntariamente al Alavés los últimos 10 minutos, que ya además va con su manera de jugar y se tiró atrás cuando vio que el partido pues lo tenía que amarrar como fuera. Y bueno, pero los demás todos han sido acorralados, como en términos pugilísticos, ¿no? Todos han sido acorralados contra las cuerdas por el buen juego del Español, exacto. No por ser timoratos ellos mismos con el juego. En eso estoy muy satisfecho. Ahora veremos. Ahora viene para mí un rush complejo. Yo este partido del Levante me lo tomaba con una prueba muy importante porque veníamos de la derrota de Vitoria. Era un partido que después teníamos ahora el del Bernabéu. Un partido que había que ganar. Había que sumar los 3 puntos. Y bueno, independientemente de lo que pase el Bernabéu, luego nos viene un rush importante contra equipos de la denominada nuestra liga o un poco inferiores, alguno de ellos.
Estamos hablando de Eibar.
Rayo,
luego va Rayo, viene el Villarreal, no viene el Villarreal, sí. Hay parón, vamos a Huesca y luego a Valladolid.
Sí, claro, es un calendario.
Y luego creo que viene el Atlético de Bilbao y vamos a Sevilla.
Claro, es un calendario con 3 partidos fuera y 3 partidos fuera en campos de rivales que teóricamente estarán en la parte baja y donde habrá que rascar puntos y habrá que demostrar si este sistema de juego que nos sirve tanto en casa, fuera también lo sabemos.
Sobre todo cuando vamos con detrás en el marcador, como ya a la vez, con los 2-1 nos costó, no supimos jugarlo.
Es que en todos los partidos hemos ido delante.
Por eso digo que el día que vayamos detrás, saber gestionar eso también.
Sí,
vamos
cierto,
a ver,
es un partido extraño el de Alavés, porque pasas del posible 0-2, que yo creo que matabas casi el partido.
Estaba matado.
Y pasas a un empate extraño, seguidamente al 2-1, a partir de ahí todo el mundo se vuelve un poco loco. Sí. El míster, pues creo que en su afán también. De tal, le pone casi 6 delanteros. Pues... Bueno.
Hoy, por ejemplo, salió una... Ahora me acuerdo de otra cosa, que salió un periódico, una clasificación sin el VAR. Y aún tendríamos un punto más y iríamos terceros, o sea...
¿Sin el VAR?
Sin el VAR, ¿sí? Claro.
¿Por el gol de Borja? Ay, por el gol de Borja, por el gol de Sergio.
Exacto, porque con el Valencia hubieses ganado 1-0, pero hubieses ganado. Te hubiesen quitado el gol de falta, ¿no? Pero bueno, esto es una...
Ahora casi, sí, el VAR claro, no hubiera... Sí.
Y luego otro compañero me decía, bueno... Hemos perdido puntos contra equipos que están en zona europea. O sea que tampoco, claro. El Alavés tiene 7 puntos que, y el Celta también tiene 7 puntos. O sea, es curioso.
Yo dije que este año iba a ser una liga más
igualada,
más competitiva. Incluso por la parte de arriba, ¿eh? Puede que igual haya un equipo que se vaya.
Yo por la parte de arriba no lo veo.
Los equipos no están tan fuertes.
Yo creo que hay 2 que se van a ir.
Puede ser. Madrid,
el resto,
Barça, los demás,
yo
creo que
no. Porque yo el Atlético Madrid no lo veo tampoco ahora, ¿eh?
De momento.
Y a Sevilla menos. El Sevilla...
No, yo creo que...
Los equipos es cierto que luego pegan un estirón, ¿eh? Hay un momento de la liga.
Sí, pero ojo, que empieza la Champions ahora. Y entonces el Atlético Madrid tiene 17, 18 jugadores solo.
No, correcto.
Lo bueno de esto, salió una estadística un compañero del este de la COPE, que saca estadísticas, sí. Pedro Martín, decía que era el tercero, la jornada 4 era el peor tercero de la temporada 76-77. Eso en el fondo puede ser bueno porque si no se hacen tantos puntos, Europa estará...
Más
se
repartir
los
puntos, claro.
Entre ellos, será más asequible. O sea, que esto también hay que tenerlo en cuenta.
Hay mucho empate y, bueno, no hay equipos muy superiores a vosotros. Mira, la vez, pum, 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 7 puntos también. Tenía uno cuando se podía haber quedado con uno, nosotros con 7 en ese momento, y fíjate, ellos también tienen 7 ahora. Y marcaban el minuto 93.
Cuando ya ganaron en Valladolid 0-1 en el último minuto.
Sí, yo era la clasificación.
Pero te digo que hay que esperar todavía unas jornadas.
Lo que es estrictamente la clasificación,
6 jornadas al menos.
Es clasificación, es relativamente importante. Sí. Son mucho más importantes los puntos, el tener 7
puntos. Y las sensaciones también.
Exacto, las sensaciones, porque lo que te comento, no sé, ¿te acuerdas aquel año que empezamos, creo que era con Tintín Márquez, que empezamos con 7 puntos en 3 jornadas?
Éramos líderes.
Sí, éramos líderes, ¿no?
Sí, sí.
Que nos fueron victoria en el Valladolid, en campo del Recre y empate con el Getafe. Getafe.
Y acabó en la calle.
7 puntos, esto ya acababa.
Pero en cambio, 5 jornadas después estaba oliendo a muerto.
Claro,
oliendo a muerto.
Por eso te digo que al final ahora son las sensaciones.
Que son buenas.
Y los puntos, más que la clasificación en sí, porque luego al final, mira, igual hacemos un punto de 6, Dios no lo quiera, y te pones el 10, y tampoco pasará nada, ¿sabes? Tampoco no...
Sí, porque estarás igual a 2, sí, de cuarto, a 3, como mucho.
Exacto, tampoco pasará nada si el juego que hemos visto en estas dos jornadas, pues es correcto.
No, pero cuando juegas bien acabas, al final, con opciones de ganar, y más, si chutas a puerta las veces que chutas, claro, es que si no...
30 veces a puerta entre 4
partidos.
Y otra
cosa muy importante, 5 goleadores diferentes. Yo creo que eso es muy importante. Porque el año pasado, como aquí se solo marcaba uno.
Sí, aunque creo que al final necesitaremos el tener el goleador siempre...
El 9, si Borja falla
sí,
un gol...
Sí, siempre es importante, porque ahora es verdad que estamos metiendo goles desde segunda línea y todo, pero luego siempre llega un momento donde necesitas tirar de un artillero, que eso le pasa a todos los equipos.
Sí, sí.
Siempre llegan momentos en
que
todo el mundo
tiene que desmarcarse.
Sí, que el Madrid tenía que tirar de Cristiano, el Barça de Messi, etcétera. Sí. Y a nosotros seguramente nos pasará. Bueno, yo creo que Borja no ha aprovechado las ocasiones en ataque, pero bueno, la actitud está siendo buena. Buenísimo, y seguramente marcará...
Y lo que crea espacio es porque, fijaros, sí, que la gente espero que ya se ha dado cuenta que no se puede comparar, que Jorge es Borja y...
No, pero también es verdad que a veces jugamos con dos delanteros centros, sí, porque Sergio se y Borja coinciden
Borja
mucho.
Arrastra centrales...
Mucho por eso entre ellos, ¿eh? Yo os veo que hablan mucho.
Arrastra centrales, la espalda que tiene, madre mía, para cubrir eso. Mm-hmm. O sea, realmente la aportación de Borja está siendo muy positiva, que se tranquilice con el número de goles, es... bueno...
Yo creo que él tampoco está obsesionado con eso.
Bueno, tuvo una ocasión que fue la que le paró...
La primera se la curró más. La primera que tuvo una rasa, la segunda la que después Piatti el rebote recoge. Esa no tanto, pero la otra se desmarcó bien. Para rematar bien, sí que lo hizo bien.
Sí, pasa es que no metió la pierna bien y se fue la pelota para el lateral, pero... Bueno, esas son las que hay que meter como 9 quieres, pero bueno.
Ya, pero es que estamos hablando de un jugador que en el Zaragoza él era la referencia arriba.
Se pasó 9-10 jornadas sin meter un gol.
Y aquí es un jugador que el otro día ha sido claramente que a veces estaba tanto Sergio y Borja los dos juntos, como si jugáramos con dos delanteros centros.
Pero que es un 9 que tiene que tener dos centrales encima y eso va muy bien al equipo para cualquier partido. Los partidos de fuera también. Un jugador así obliga a los dos centrales a estar pendientes. Y eso es importantísimo.
Y los equipos que están arriba, como antes ha dicho Vicenç, los carrileros, que están haciendo el otro día con Didac, impresionante. Bueno, o sea, Javi López ya. O sea, si quieres estar arriba, tienes que tener dos laterales que sean más carrileros casi que laterales y que ayuden en el sistema de balance ofensivo y que ataquen. Y de momento los está exprimiendo muy bien. Y ya te digo que el más flojo casi fue David López, flojo en el sentido de acostumbraba, que estuvo correcto, pero
tenía alguna duda, bueno, estaba un poco tocado y tenía alguna duda.
No,
había un
yo
par
creo
de jugadas
que
sabía que
más,
la salida del
el más flojo para mí fue Darder el otro día, por los errores que cometió.
Bueno, un error en el pase cuando
ya,
jugaba,
pero,
complicarse la vida.
Ya, pero tú no puedes ser, cuando estás en la frontal...
Sí, regatearte ahí...
Chuta.
Tienes, y más cuando sabes que el equipo está casi todo arriba, claro. Es decir, con Quique puedes fallar ahí, pero sabías que tenías detrás de ti 6 jugadores.
O sea, hay un par de jugadas de 6.
Pero ahora no, ahora te quedan 2.
Se la pierde y...
Te queda David, te queda Hermoso, a lo mejor con un lateral, uh-huh. Y eso no puedes, o tienes que finalizar, uh-huh. O enviar el balón atrás otra vez, pero no jugar así.
Hay consignas para acabar las jugadas, ¿no os habéis dado cuenta?
Claro que
más
claro,
roca, sí. Más roca cada vez.
Por eso
más.
Se cabrea a Rubi en un par de jugadas con Darder. Porque no acaba la jugada ya. Al no acabar
demasiado,
la jugada,
demasiado hasta que
¿qué
la
pasa? Que te generan un contraataque. Y uno de los contraataques fue la famosa jugada donde Leo Batistao se tiene que ir al córner
sí.
Y hacer el sprint con Morales.
Pero Javi no llega ni queriendo, vamos.
Sí, sí.
Claro, porque Javi López está por delante de Leo Batistao.
Sí, viene más. O sea, hace carrera más larga Batistao que Javi López.
A mí los laterales están a un buen nivel. Creo que están mejor, bastante mejor en ataque que en defensa. También lo tengo que decir. Seguramente pues motivado por... Porque el sistema ahora les empuja a ir para arriba con más garantías. Y bueno, y también son jugadores que ninguno de los dos ha sido un gran defensor nunca. Y los estoy viendo bien arriba y no tan bien atrás. De hecho, la mayoría de ocasiones no vienen prácticamente por Hermoso y por David, que no están concediendo casi nada, sino que todo está viendo un poco por los laterales. Pero bueno, el rendimiento está siendo mejor del que me esperaba. Sí que es verdad que Darder para mí fue de los más flojitos. A pesar de un par de jugadas buenas, se espera más. Es un jugador que seguramente va a ir a más, lo necesitamos. Y creo que es clave para el sistema de Rubi.
El último pase también.
Sí.
Es que hay una conexión ahí, Marroca, Granero, Darder, que que es básica ahora mismo.
Sí, pero es lo que te digo, que a mí, yo prefiero que Granero o Roca, como hicieron el otro día, chuten y el balón se vaya donde se vaya, a intentar hacer una jugada, haces un pivote hacia atrás y que te quiten el balón. Y al final acabas eso, porque como estamos todos arriba... No,
sí, sí. Pues... Somos un equipo ahora mismo ofensivo.
Claro, es muy complicado. Sí,
somos un equipo ofensivo, claramente.
Bueno, también es verdad que ahora sí estamos siendo un poco, y eso juega a nuestro favor, un elemento sorpresa, ¿no? Porque nadie esperaba que un equipo tuviera una metamorfosis tan grande con prácticamente...
¿Con el mismo equipo?
Sí, con el mismo equipo.
Lo que no era difícil, tampoco.
No, pero la gente se esperaba. Bueno, el Español es un equipo que en las últimas temporadas ha jugado siempre de manera Marrategui.
Sí, desde Pochettino.
Exacto.
No habíamos jugado al ataque, porque exacto. Con Aguirre era defensivo, con Sergio era defensivo.
Yo es que no recuerdo.
Con Galca era defensivo.
¿Con quién habíamos jugado ataque?
Con Quique era defensivo también.
Con Valverde igual habíamos jugado ataque.
No, desde Pochettino.
Entonces yo creo que esa metamorfosis está siendo un factor sorpresa que hay que seguir aprovechando. Aunque también llegará un momento, por eso digo que me está gustando estos partidos como el del Alavés, como el Levante, donde estamos sabiendo aprovechar la paciencia y no volvernos locos, porque tendremos muchos partidos, y sobre todo a partir de octubre, que jugamos poco en casa y todo, donde los equipos te van a empezar a conocer y se meterán.
Hay que ver cómo jugamos fuera.
Y no da la sensación de desesperarte para nada el otro día, ¿eh? Daba la sensación de que tarde o temprano vendría el gol. Y bueno, vino temprano, porque es un minuto 52, pero que me refiero que la primera parte...
Y viene de un robo de balón de Granero tremendo,
espectacular.
De la presión que hacen los tres del centro del
campaña,
campo.
¿No? Le roban
sí,
el...
a campaña,
¿no?
Sí,
a campaña. Sí.
Pero fíjate, robas el balón y te encuentras con dos opciones de pase. Y siempre los delanteros, o el delantero o el media punta que llega, siempre tiene dos opciones de pase. Porque una jugada donde Sergio, es un poco ahí chupón, tiene a un lado Darder y al otro lado tiene Batistao. Y se la quiere jugar él y chuta. No sé si os acordáis en la primera
parte. Sí.
Que era un pase, si le da a Darder estaba solo en la banda derecha.
Sí. Pero es un 9, decir, el 9
ya, pero que no llegamos con un jugador solo, en otras épocas. Que llegamos con dos, tres jugadores. Y cuando ya atacamos más, hay como cinco o seis jugadores que tienen opción de remate.
Esto es trabajo táctico. O sea,
no, claro que es trabajo táctico.
O sea, ahí se ve el cambio radical en dos meses. Entre pretemporada y que está haciendo Rubí, y yo creo que hay mimbres para seguir arriba. Entre los ocho, lo que digo yo, entre los ocho primeros.
Siempre que no se constipen.
Acostumbrarse a...
Estos 13 o 14 jugadores que son los que juegan de momento.
Vos son 11 más 3 que están habitualmente 15, jugando.
Si quieres, 15 si quieres.
Pero yo creo que 15.
15 además.
Porque son Piatti, sí. Hernán,
Víctor
Rosales, y Rosales. Ya son... 15 jugadores, y luego tienes un central que también tiene que jugar, sea Naldo o sea Duarte. Bueno, ya son...
Si tiene que ir convocado, jugar ya veremos.
Bueno, pero que en caso de lesión, sí. De uno de los titulares sí. Tiene que ir, ya son sí. 16.
Sí.
Y luego, pues ahí sí que nos quedamos ahí un poco, porque Melendo no está entrando mucho. No. El otro central que no juegue es el que teóricamente se queda fuera, y luego los tres del filial.
Sí,
no hay más.
Que eso es lo que te decía yo otro día.
Es que no hay más.
Son jugadores que sí suman, pero no cuentan, yo creo, mucho para Rubí, porque no son jugadores.
Es que si todo hubiera sido normal, la lógica es que a lo mejor estos tres jugadores no estarían en el primer equipo. Serían otros tres del filial quienes estuvieran en el primer equipo.
Ya, que los hubiera escogido Rubí.
Claro.
Claro.
Sí, porque el filial es espectacular, ¿eh?
No, pero eso es otra historia del filial. No, es verdad, el filial tiene un equipazo tremendo.
Mejor.
Las 6:29, hacemos una pausa, seguimos en la tertulia de Cafés Nobel. Nos queda muy poquito ya, 25 minutos para acabar el programa. Nos tomamos el café, como siempre, Cafés Nobel, pero antes una pausa.
Especias y conservas, Dani.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles. Consulta nuestra web oyebertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Las 6:30, les hablamos de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia, que además ya saben que patrocina cada 15 días la tertulia de los senadores de Tiempo de Español. Tiene un nuevo servicio que es el coworking, que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales, empresas con los servicios importantes que te puedo ofrecer, por ejemplo, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Esos servicios son, por ejemplo, para arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, abogados. Es un lugar donde puedes desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos, ilusiones con otros profesionales y empresas del sector. El nuevo servicio de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, el coworking. Más información, www.ferran.es o llamando al teléfono 93-648-00. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales también alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con este nuevo servicio coworking de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es o llamando al teléfono 93-648-00. Antes de entrar en el tema de las banderas, que nos quedarán 20 minutos, ante el Madrid, ¿qué haríais?
¿Jugar algún cambio? ¿Jugar como hemos jugado hasta ahora, mismo sistema?
No, algún cambio.
Bueno,
si sabiendo hemos de jugar, que hay tres partidos jugar el martes, en 6 días.
Hemos de jugar viernes. Bueno, yo siempre pienso que hoy en día ya un jugador profesional tiene que poder jugar 3 partidos en una semana si es necesario. Yo creo que están preparados físicamente para ello. Eso no quita que si tienes a un jugador tocado, bueno, pues que está en un punto que necesita un descansito, pues es un partido para hacerlo. ¿Por qué? Porque jugamos contra un equipo grande que en teoría hemos de perder. Eso ahí me fastidia un poquito, ¿no? Porque
No. Yo no lo digo así.
Tampoco,
yo
he dicho... tampoco creo que los que entren tengan que ser peores que los que están.
No, yo comenté el otro día, por ejemplo, ¿no? que yo hacía 3 retoques.
Hemos de jugar más defensivamente. ¿Hemos de jugar más defensivamente contra el Madrid?
No. Igual, ¿no? Pero es decir, metería a Rosales por uno de los dos laterales, sea Javi López o sea Didac. Le das un poco de descanso, porque son 3 partidos, y no creo que el equipo lo note, creo yo. En el centro del campo, posiblemente, yo pondría a Víctor Sánchez.
¿Y a quién sacrificas, a Granero?
A Granero o a Darder. Yo más a Granero que a Darder para el partido del Madrid. Es una idea, es una opinión. Y arriba yo quitaba a Sergio y ponía a Piatti. Sí, yo creo que no se nota tanto.
Yo igual quitaría antes a Darder que a Granero.
Bueno, pues quita a Darder y pon
creo
a Granero.
Creo que Granero puede ser más luchador ahí en medio, más contra el Madrid, que y ayudar a Víctor Sánchez. Y más Roca estaría por detrás para
organizar. No, pero ¿cambia mucho el equipo?
No. Son esos 3 jugadores que hemos hablado que llegamos hasta los 15 o hasta
claro.
los 14.
Los otros no están en el banquillo. Y los otros están en el banquillo. En un momento determinado pueden salir.
Las rotaciones las puedes hacer ante el Madrid o las puedes hacer ante el Eibar. Quiero decir que...
Bueno, yo no lo considero rotaciones.
Bueno, rotaciones, retoques, llámale como quieras.
Hombre, en este momento sí, porque llevamos 3 cosas muy...
Sí, claro, seguidos, español, claro. Sí, 3 partidos seguidos jugando...
Repitiendo mismo 11.
Por eso que...
Que es la primera vez, perdona, sí, que no dijo Rubi, que era sí. la primera vez en su vida te digo que lo hace y más después de una derrota.
Sí, correcto.
Bueno, a mí los cambios, hacerlos en el Bernabéu o hacerlos el día del Eibar, me resultará casi indiferente. Creo que los que has comentado son coherentes, pero bueno, si sale en el Bernabéu Sergio García por Piatti, lo entenderé, porque el míster seguramente buscará que Sergio García, que es un jugador con mayor definición que Piatti, pues te pueda aprovechar alguna de las que tengas en los espacios que suelen haber en este tipo de partidos, donde también, todos lo sabemos, el Madrid pues sale con mucha alegría en estos partidos. Uh-huh. Y también
y la defensa de Madrid tampoco
sale ahí con las alegrías de los laterales y de Marcelo, etcétera. Entonces bueno,
también recordemos que el Madrid viene de jugar el miércoles mañana contra la Roma. Y luego también tiene un partido el martes, es decir, que es posible que también ellos puedan hacer algún tipo de cambio. Pero claro,
cuando tienen la plantilla que tienen, claro.
Sí que es verdad.
Odriozola, Mariano no han jugado nada, es probable que juegue alguno de estos.
Puede ser.
No, yo sí que haría un par mínimo, que no, yo no veo tampoco por rotación, sino un poco dosificar. También puedes pensar, solo tenemos un lateral izquierdo real, aunque puede jugar las 2 bandas, Rosales, pues igual... No sé, descansa Didac. Lo de Víctor Sánchez no lo veo tan claro, pero también pienso incluso más que como Vicens, ¿eh? Igual antes Dardé que
Granero.
Y arriba, igual buscando la velocidad de Piatti, ahora que está enchufado, pues igual puede aguantar más y Sergio puede salir en minutos 60. Pues
sí, puede ser.
Sí, sí. No, no es una mala.
No, no, por eso digo que no considero que sean rotaciones, no. Sino, bueno, pues algunos cambios, porque creo que Piatti estuvo bien el otro día también, sí, Víctor sigue rindiendo a buen nivel,
sí, sí.
Y porque no pueden ser estos jugadores, y Rosales es un jugador que yo creo que en el Bernabéu puede ir muy bien, porque es un jugador que tiene mucho recorrido, y esto hace también que el lateral del sea Carvajal, si juega Carvajal o juegue Marcelo, no pueda subir con la alegría que lo haría, porque tienes en tu carril un jugador que como te suba él, a ver cómo bajas tú a defenderlo también.
Es que tú imagínate, ya sé que es mucho imaginar, porque no sé cuánto hace que no ganamos en el Bernabéu, creo que hace...
No, uf, años.
El año del Ardín.
El último empate fue con Alvin.
Sí. 96.
Y tal como está el equipo y tal, la euforia que hay de la afición, sería un punto, vamos... De lanzadera, de Plaza España, Montjuic.
Les ganamos tres partidos al Madrid de cuatro.
Sí.
En la Copa,
del Rey, yo me acuerdo.
3-1, 4-1 y
1-2. O sea, por eso Lardín.
Lardín a saco.
Jesús Gil lo fichó.
Sí, sí.
Porque tenía marcado a cabo de un año y medio que lo decía.
Sí, sí, sí. Sí. Lardín ahí se hizo con laude.
Bueno, no es el partido que más me preocupa porque...
Son tres puntos, pero son tres puntos
no,
que
sí,
serían muy importantes
sí,
para la moral de la gente, de los jugadores, para que los otros equipos de la liga se den cuenta, ostras, este español, cuidadín, vamos a jugar de forma diferente igual contra ellos.
Correcto.
Nos habíamos pensado. Que sí, que si se pierde...
Es un partido que a veces puedes perder incluso jugando bien. Jugando
sí, 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 por supuesto, bien. Puedes hacer un buen partido y perder. Sí,
por lo tanto, si yo veo el equipo, yo veo el equipo con la identidad que he tenido hasta ahora sí.
Y proponiendo,
se acaba,
y creando.
Sí, proponiendo, se acaba perdiendo, pues... Por, el fútbol es así y al final juegas contra rivales de mayor calidad, pues bueno, sí. Es una cosa que asumiré. Me preocuparía ver un español pues que cambiara el pensamiento, que saliera de otra manera, que sabiera a lo que no sabe jugar ahora.
Eso sí, que saliéramos a defender.
Sí, sí. Pues, sería jugar.
Que fuéramos un equipo rácano.
Ahora es un equipo que ha salido en Vigo, que es un rival de unas características, en Vitoria, que es un rival de otro tipo de características, siempre ha salido igual. Mm. Y me ha gustado porque siempre ha sido reconocible.
Sí, sí. Piensa que el Madrid se siente cómodo de las dos formas, dominando la pelota, o a la contra se siente muy cómodo,
sí,
también.
Muy cómodo,
o sea que eso hay que ir con este peligro porque igual nos darán a ratos la pelota.
Sí,
no,
sí,
seguro
te engaña,
que nos darán
te,
a ratos la pelota.
Que le gusta que te creas que, ostras,
que puedes llegar.
Sí, sí. Siempre le ha gustado. Esto,
la
¿no?
contra
las últimas décadas le ha gustado mucho. Oye, mira, toma el balón y parece que te vuelves aquello como decir, ostras, tengo el balón y
los
tal.
Los estoy dominando.
Y entonces te machaca, pam, te pegaba dos astillazos y te dejaba tieso, ¿no?
Porque te decía yo de Dardelli y Granero, ¿no? Porque ahí sí que una pérdidas ahí como las de otro día con el Madrid, ahí sí que te pueden costar el partido.
Bueno, esperaremos a ver la decisión de Rubi, que primero yo creo que en la lista de convocados no habrá novedades.
Es que tampoco hay, no puede haber muchas. Como sea alguno lesionado, alguien que
yo
se
creo que irán los,
lesione
los
en los entrenos o alguna cosa, no puede haber.
No, porque es que no
hay más,
no, a no ser que decida darle descanso a uno y no se lo lleve, pero a mí me extraña.
No creo todavía.
Me extraña
mucho.
Difícil.
6:38, nos queda pocos minutos ya, menos de 20 minutos para poner el punto final a esta tertulia de Cafés Nobel de Tiempo de Español en este horario especial de 5:30 a 5:07. A ver, tema de las banderas.
Pff, tema ya...
Ya sé que es un tema a veces...
Sí, no, pero es que es un tema
manido,
importante.
Pero es un tema importante porque creo que deberíamos, como dije ayer... poco hacer una autocrítica a todos.
Uh-huh.
Tú hiciste un tuit porque hubo un sector, bueno, dos o tres personas de la Grada Canito que sacaron una bandera.
Efectivamente.
Y yo te puse que hay que hacer autocrítica por parte de todos y,
sí, sí,
y
sí.
Creo que lo hiciste bien. Pero cuando hablamos de autocrítica lo hacemos desde todos los sectores.
Exacto.
No solo de un,
exacto,
un sector.
Exacto.
Estamos de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Por eso mi mensaje iba destinado primero... a que la gente supiera que hay unas normas que se tienen que cumplir, porque el momento en que tú aceptas unas normas hay que cumplirlas. Entonces no me vale, porque para eso hemos hecho una campaña de información muy fuerte en nuestro sector.
De que quede claro que hablamos del presente, ya
sí,
el pasado pisado está, es decir, lo que
correcto.
Ocurrió el año pasado,
sí, ya está.
Se cometieron errores todos y se acaba la historia, pero estamos ahora en esta temporada. El día del Valencia en principio No,
el de Valencia fue una balsa de aceite.
Y el otro día, pues...
Y otro día, bueno, una cosita,
pero yo
en el campo no veo las banderas que veía la temporada
correcto,
pasada.
Pero es evitable.
A mí me encanta ver banderas blanqueazules y no de otras.
Pero eso es evitable.
Sí. Claro que es evitable.
Yo en la Grada Canito vi dos.
Es evitable, Javier.
Una abajo y una arriba y a mí me cabría...
No, pero él habla de la Grada Canito.
Ya, pero hablo generalmente. 20.000 personas siempre hay alguien que querrá llevar su bandera.
Y un socio a nivel personal...
Es complicado eso.
le da lo mismo todo, sí, sí, y claro, lleva una de España, sí, sí, o lo lleva, sea, la estelada, lo es un error.
Eso
es
siempre error. Existirá por una cuestión estadística.
Pero claro, yo,
imposible,
ni Arnova, que ni otra gente puede,
nadie puede controlar eso.
Puede decirle, oye, aquellos que quiten la bandera.
No.
Eso es el club. Él puede responsabilizarse
de su zona,
de un sector, de su zona, igual que hay en el otro, hay otros sectores que son independentistas, pues que también deberían tener su parte de control por la persona que fuera. Entonces, hay errores por parte de la Grada Canito, sí, de llevar unas banderas, y hay errores por la otra parte de llevar sus banderas. Entonces, él responde de lo que representa la Grada Canito.
Claro, yo es lo que exacto, está. Javier. Es muy importante lo que has dicho, porque al final yo me encuentro... Cada lunes me bombardean, ¿no? A mí cada lunes me compran un casco para los lunes. Porque ¿sabes qué sucede? Que la gente empieza, oh, es que yo he visto banderas de España en el gol de Cornellá y tal. Bueno, muchas banderas de España se sitúan fuera precisamente del límite. Y no es coincidencia que se sitúen fuera del límite, sino es porque precisamente no entran, porque ahí no dejamos entrarlas. Entonces también tiene que ponerse en valor ese trabajo. El otro día hubo dos de creo 500 personas que más o menos habían en la Grada Canito, más o menos, contando bote pronto, con lo cual, a ver... Es anecdótico, es cierto, porque dos personas no pueden estropear el trabajo de los demás, pero me cabreó especialmente, y lo dije, y a Xavi fue de los primeros al cual se lo comenté por teléfono, me cabreó especialmente porque se ha hecho mucho trabajo, porque sé que hay gente que está esperando que solo suceda eso, pues para sacar la pistola y disparar, y tal vez entonces nosotros rápidamente, cuando las vi, hicimos las gestiones pertinentes y la gente las guardó ya para todo el resto del partido. ¿Con eso qué quiero decir? El pacto que se firmó el año pasado, hay colectivos que ahora manifiestan que el pacto pues ya no está vigente, etcétera, me parece muy bien, perfecto, pero eso para mí no quita que el club ha dado unas consignas y que todos tenemos que intentar respetar esas consignas, y más los que firmamos en su día este pacto. Por lo tanto, yo, para mí, exista pacto explícito o tácito, al menos en la grada de animación, que es el sitio donde yo me puedo responsabilizar en mayor medida, o donde yo ahí puedo tener una incidencia, yo quiero que esta esté limpia de banderas que no sean blanco y azules. ¿Por qué? Porque me lo ha pedido el club, porque creo que debe ser así, y porque toda la gente de la grada lo ha entendido así. Entonces, no quiero entrar en esos debates estériles. Ayer gente me decía, ¿has puesto bandera política, la bandera de España? Bueno, llámale como quieras. Al final el debate no tiene que ser semántico.
No, pero el problema el debate es de la calle.
Exacto.
Y el debate de la calle se traslada al estadio. Entonces, lo que intentamos hacer...
Que no se traslade.
Es que no se traslade.
Efectivamente,
es decir,
Porque yo...
Que quiera llevar banderas, que vaya una mani, que las ponga, claro, las cuelgue donde quiera, que ponga lazos amarillos, que el otro venga y lo quite. A mí me da lo mismo. Sí, pero estamos en el campo del Español y cuando marcamos un gol, yo me abrazaría al de la derecha, sea del PP,
claro,
o al de la izquierda, que sea de la CUP. Me daría lo mismo.
Exacto.
Pero somos del Español y eso es lo que la gente debería ver,
debería entender.
Y debería entender. Fuera, que cada uno haga lo que le dé la gana. Es que de verdad me es indiferente. Aquí somos cuatro personas y cada uno pensamos de manera diferente. Exacto. Y lo más importante es hablar del Español y trabajar por el Español. No tenemos intereses políticos.
Y los cuatro lo tenemos claro.
Sí, sí, los cuatro lo tenemos claro.
Es como política fuera del estadio.
Sí, exacto. Pues los que quieran hacer lo mismo, pues en el campo, que hagan españolismo.
En las redes sociales,
y que
quieren,
fuera,
las
pues
plataformas,
oye,
donde quieran.
Ya está.
Mira, ayer lo hablaba con un amigo, con otro amigo, un ejemplo. ¿Tú vas al cine? ¿Te llevarías la bandera?
Exacto.
Si no se ve.
De momento, o sea, no, me vete a saber.
No, es un ejemplo, Xavi. Exacto, es un gran ejemplo. Correcto. No vas al teatro con una bandera, animal.
Bueno, últimamente. Últimamente ha cambiado todo esto mucho, ¿eh?
Vale, correcto.
Van al liceo, no sé qué. Vale.
No, pero que
a Sweeney Todd, por ejemplo, yo no iría con una bandera.
No, pero estamos hablando de que la situación política es la que hay y, por lo tanto, debemos intentar que esto no se traslade. Y más en un club tan plural como el nuestro.
Pero sí que tengo que decir de cuando empezó un año y pico aquí, ha mejorado mucho. O sea, se va haciendo... Arnaud lo dice muchas semanas. Se va haciendo pedagogía. O sea, realmente, yo lo tengo claro de hace muchos años que solo blanqueazul en el estadio. Y creo que poco a poco se está haciendo. Sí. Lo que pasa es que cuando pasa esto, pues
se magnifica mucho también.
Y las redes magnifican mucho.
La red carga el diablo.
El Twitter,
Xavi,
¿no?
El diablo.
Además, una cosa, Xavi, tienes toda la razón del mundo. Es un problema, porque yo lo considero un problema, que no se solventa de un día para otro.
Claro.
Es un problema que consiste eso precisamente pues en bajar de 200 a 100, de 100 a 50, y algún día que queden 5, ¿no? Pues esas 5 seguramente no las podrás limitar nunca. pero y si tiene que hacer con pedagogía. Sí que es cierto que desde aquí me gustaría hacer un llamamiento, y es una cosa que quiero comentar con el club, que creo que el club en eso tiene que dar un nuevo paso adelante y volver a decirlo. Creo que el club sería bueno que volviera.
Creo que con el nuevo director también de seguridad del estadio.
Dar unos toquecitos puntuales al club creo que va bien. Cada cierto tiempo recordar, oye, por favor, mira, aquí somos un club plural, somos un club tal. Y como club, que creo que tengo una autoridad moral sobre todos mis socios, una autoridad moral, yo creo que no hay que llevar otras banderas que no sean las blanquiazules. Porque luego todos nos hacemos la pregunta, yo siempre me la hago, decir, ¿qué puede empujar a alguien? ¿Qué puede ser tan, tan irresistible para empujar a alguien que contradecir a tu propio club y llevar una bandera de carácter político cuando tu propio club te está diciendo que no la lleves? Pues es que,
yo creo que realmente, entonces no interesa al club.
Claro, yo ya tenía este debate con mucha gente por Twitter que me decía, yo la bandera española y tal, igual digo, vale, digo si tú, no sé, mi padre, no sé, me podía decir, oye, mira, no sorbas la sopa, ¿no? La sopa se toma con la cuchara. Podía hacer una vez, equivocarme una o dos, pero te sale no hacerlo.
No, y si lo quieres hacer, lo haces
en otro sitio, claro.
Yo creo que cuando, en los peores momentos, yo acuerdo el día del Betis el año pasado.
Que un día complicadísimo.
Pon que hubiera 70 banderas. ¿70 de cuántos?
Claro, ya, pero es
que
es esto igual.
Ya, pero porcentaje es residual. Siempre habrá 4, 5, 6 que esto les da.
Oye,
igual.
Si uno que está en el lateral, en el gol arriba del todo, que no tiene nada que ver con nadie, se lleva una bandera, claro. ¿A qué le vas a decir? No le puedes decir nada. No le puedes decir nada. Pero cuando estamos hablando de sectores ya, con un cierto control por parte de, pues en este caso, la Canito, Arnau, o que el club más o menos los tiene también reconocidos, como puede ser la Peña Juvenil y todo esto, lo lógico es que este grupo, sea juvenil, o el colectivo Rille de Ayuria, o la Grada Canito, ellos sean los que tienen que dar ejemplo.
Sí, efectivamente. Eso es lo que reclamo.
El resto, pues oye, yo no puedo decirle a Sauqué si un día va con la bandera de Badalona, por ejemplo. Yo voy a la bandera de Badalona. ¿Y este qué hará con la bandera de Badalona
aquí? Es que lo que se ha malinterpretado, Javier, del pacto del año pasado, yo estoy satisfecho, del club está satisfecho, hace una valoración positiva, y es que los 7 firmantes del pacto cumplieron. Siempre puede haber una pequeña excepción de una persona, pero cumplieron. Ese pacto era un ejemplo para que se extendiera todo el resto del estadio. ¿Qué pasa? Que hay gente que ha dicho, es que vosotros incumplisteis el pacto. Pues yo, como Grada Canito, creo que no incumplís el pacto nunca. Que es verdad que hay gente que se pone al lado, justo fuera de la grada, pero esto es lo mismo. Si hay un atentado en Francia, no lo hay en España, ¿no? Al final existen para eso las delimitaciones. Entonces, a la gente le diría eso, que además, el que no salga perfecta una cosa no significa que eso sea un fracaso, sino que hay que continuar insistiendo. Entonces, yo ayer le reclamaba al colectivo Rugger de Ayuria, y se lo sigo reclamando desde aquí, que creo que hace falta lealtad institucional. Y cuando hablo de lealtad institucional, hablo de cumplimiento de las órdenes que manda el club. Tú puedes discrepar con el club en mil cosas, que son interpretables. Hay cosas en que si tu club te dice, oye, mira, mañana para animar al Español, por favor, todos con una camiseta blanca y azul al estadio. Que todos iremos con una camiseta blanca y azul al estadio. ¿Por qué? Porque creemos que todos serían un campo azul. Pues no sé, todos iríamos de azul. Y seguramente nadie nos discutiríamos esa medida. Entonces, para mí, con independencia de que existan pactos explícitos, tácitos, firmados y todo esto, creo que es una cuestión tan de cajón y que todo el mundo, que la mayoría del españolismo y el club reclama, que no se puede desmarcar la gente.
Tanto, y a título individual, si se consigue a título individual que la gente tenga esta conciencia colectiva,
correcto,
entonces sí que avanzaremos mucho más. Yo creo que también si la pelota entra y si todo va bien, todo influye.
Ya, pero tampoco podemos estar ajenos a la situación en la que vivimos en Cataluña.
No, exacto.
Por lo tanto, lo que debemos intentar hacer es que esto no se vea
extrapolado
dentro del estadio. Es decir, lo que haga el Barcelona, lo que haga el Girona es un problema de ellos. No es un problema nuestro. Nosotros tenemos una manera de ver las cosas, no sé si mejor o peor, pero está claro que hay...
Somos un equipo también difícil.
Claro, más plural. Difícil. Y como es un equipo
difícil,
un club políticamente difícil,
correcto,
lo que no podemos hacer es, entre nosotros,
encima achacarnos.
Estamos cometiendo un error. O sea, a mí no me gusta ver banderas de un sitio ni de otro. Tampoco llevaría yo banderas de las que teóricamente son de lo que a mí políticamente me gusta, porque me parece un error. Es decir, yo voy al campo del Español a animar a mi equipo, y mi equipo va de blanquiazul. No va de rojigualdo, va con esteladas, ni va con una hoz y un martillo. No va. ¿Cómo si llevara una bandera con una olla y un martillo. ¿A qué viene eso?
Sí, es gente, que no, no. Es muy interesante. No, no lo entiendo. Porque hay gente que extrapola, gente que ayer me comentaba. Pero tú no ves, por ejemplo, Celtic y Glasgow, no me interesa. O sea, no me interesa. Yo veo español, me interesa el español. Otra gente que me pregunta a veces, ¿esto es eliminar la bandera de España del estadio? Porque se empieza por eliminar la bandera del estadio, serán todas blanqueazules y luego serán blanqueazules esteladas. Digo, chico, pues si piensas así, creo que tienes un problema de reflexión muy importante, claro. Muy importante. Creo que hay un problema de reflexión. Por eso es lo que, o sea, que también Xavi comentaban. Es muy difícil alcanzar al 100% del estadio, porque siempre hay gente que tendrá una teoría, aunque sea descabellada, y la querrá llevar. Pero tiene que hacerse este esfuerzo, que creo que en otras épocas se ha conseguido. Ostras, yo tengo las imágenes grabadas con 5 años de ir el día de la semifinal y de la final de la UEFA y ver solo banderitas blanqueazules. Y si no recuerdo haber visto una bandera que no fuera blanqueazul aquel día contra el... Bueno, seguramente había alguna, ¿eh? Pero...
No, o sea, no, yo es que tampoco me
fijaba. No, pero también
es que tampoco nos fijábamos.
No, correcto.
Porque políticamente la historia es distinta.
O sea, recuerdo en 2007, tampoco nos fijábamos.
Correcto, pero recuerdo un campo súper blanqueazul, que es lo que más o menos queríamos ver. Si hay una, lo que dice Javier, si hay una perdida.
Había alguna por ahí.
O tal, o los del Betis, cuando vengan, las quieren llevar, pues claro, que lleven, claro, si claro, yo claro. No me meto en casa de los demás. Pero nosotros creo que nosotros tenemos que ser
campeones. Si la quiere llevar en su zona.
En su zona, pues sí, evidentemente. Exacto, si el Betis quiere llevar en su zona, yo no soy nadie para decirle que no la lleven. Pero creo que en esta expreso tenemos que ser ejemplares, máxime cuando es el propio club el que está solicitando que no se le instrumentalice, que creo que es la palabra. No instrumentalizar al club.
¿Alguna cosa más?
Sí, yo eso se toma, ¿no? Yo solo quería decir una cosa, porque como el martes pasado me vine y tampoco, no sé si se habló o no se habló, del acto de las presentaciones de balonmano y de baloncesto de las secciones deportivas. Reconocer que cuando fui al acto, al ver las dos samarretas del español que estaban ahí puestas, yo me emocioné. Y entonces, ¿es solo eso? ¿Solo por eso?
¿Y qué colores eran?
Pues era creo que era la de Huber y la de
ING. ¿Qué colores?
Hombre, claro, blanqueazules.
Pues ya está.
Sí.
Me hice foto con ellas y yo me emocioné. Claro. Por lo tanto, solo por eso, las sesiones deportivas valen la pena. Y ahí vuelvo a insistir a que la gente es... Yo no tengo nada, ¿eh? Que la gente se haga socia, por favor, de las sesiones deportivas, porque sin dinero, por desgracia, las cosas no funcionan.
Una persona me dijo una cosa, me dijo al salir, me dijo, hoy me he dado cuenta que el español nunca morirá. Y dijo, y esa frase tan contundente, me dice, porque se han juntado 250 personas, en un día que llovía, además, y tal, y había mucho, y dice, se han juntado y todos salíamos casi, exacto, emocionados o impactados, ¿no? Y dices, claro, entonces eso... Es lo que perdura un sentimiento. Por ahí me cabreo tanto con las banderas, que claro. Eso es lo que precisamente se contraponen a esa parte tan bonita. Pero...
Nos vamos a ir, casi. Vale. 2 minutos y medio, la última pausa, y ponemos el punto y final a la tertulia de Cafés Novell, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente, con estas nuevas cápsulas compostables que tienes que depositar, por supuesto, en los containers de color marrón. Y si quieres más información de Cafés Novell, yo siempre te lo doy, porque creo que con Cafés Novell siempre vas a disfrutar. También hay infusiones de Cafés Novell, que es lo que toma Vicenza o qué, porque le encantan las infusiones, le encantan de verdad las infusiones de Cafés Novell. Recuerden, Cafés Novell, el mejor café del mundo. Estoy buscando la página web de Cafés Novell ahora, shop@cafesnovell.com para hacer tu pedido, porque tiene también cafés bioecológicos y esas cafeteras que son maravillosas de Cafés Novell, como cada martes a tertulia con Cafés Novell.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Queda un poquito para poner el punto y final. Nos tomamos nuestro último Yopro de Danone y les vamos a dejar con la linterna. Aquí la linterna a partir de las 7 de la tarde. O si, no, no, 7 menos 5. No, ya ha empezado allí en tiempo de juego. Ha empezado en tiempo de juego ya. Así que nos tomamos el Yopro de Danone. Ya sabes que es un producto alto en proteína, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa, 63 kilocalorías, pensado para hacer deporte y para ayudar a conservar y aumentar tus músculos. El Yopro de Danone, para los que compagináis el deporte con el trabajo, las obligaciones, Danone ha hecho este gran producto, Yopro de Danone. Lo puedes encontrar en cualquier súper, en la sección donde están los productos de Danone. El Yopro de Danone, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías.
bed. Then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la. Then I try to write down if I had a dream again.
Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos con La Linterna. Ya saben que desde las 6:30 en el 102 de la FM tienen tiempo de juego especial Champion. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés y los mandos técnicos. Vicent, buena tarde.
Buena
tarde. También a Arnau, buena tarde. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana a las 7. Que sean muy, muy felices. It's summertime.